Al final de cada día, la música nos muestra sus rostros e historias en Sintonía Crónica. Bárbara Espejo y Francisco Aravena te dan la bienvenida a un viaje sonoro de vidas y épocas marcadas a fuego con grandes canciones. Es Sintonía Crónica, Epitafios en Duna. Sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy revisaremos la historia de Robert Palmer. Estás en Sintonía Crónica, Epitafios en Duna. Robert Palmer destiló clase y talento en su carrera musical, donde transitó del pop al soul y logró navegar con éxito las tendencias que poblaron la década del 80. A pesar del fenómeno global de su video Addicted to Love, que lo marcó para siempre, Palmer escondía bastantes más joyas en su catálogo. En Sintonía Crónica Epitafios, la historia de Robert Palmer.
En una de las últimas entrevistas que concedió Robert Palmer, el cantante se mostraba un poco hastiado por el giro más notorio que había dado su carrera musical. «Casi nunca me preguntan por la música», decía Palmer. «Sin embargo, me consultan a diario por el video de Addicted to Love y por mis trajes». Esa anécdota reflejaba lo subestimado que fue Robert Palmer durante su vida y la marca indeleble que dejó Addicted to Love en toda una generación que creció viendo los videos de MTV.
Lo cierto es que Robert Palmer era mucho más que un tipo bien vestido, escoltado por una banda de supermodelos. El británico era una voz devota del soul clásico que a punta de talento logró fraguar parte del catálogo más interesante que se hizo en la década del 80. A medio camino entre el soul de ojos azules y el new wave, Palmer se hizo cargo de las tendencias de su época y entregó un puñado de canciones entrañables que tomaron aún más fuerza con su repentina muerte en septiembre de 2003.
Yeah.
Robert Palmer tuvo una infancia nómada que lo llevó por distintos países siguiendo la carrera naval de su padre. Nacido en Yorkshire, pero criado en la isla de Malta, Robert regresó a Inglaterra en su adolescencia después de haber estado expuesto al jazz y rhythm and blues de las radioemisoras militares que sonaban en Europa. En ese tiempo ya mostraba un gusto particular por la música soul y en especial por Otis Redding, una influencia innegable en su estilo vocal. A los 15 años, Robert Palmer se unió a su primera banda, The Mandrakes, y comenzó una precoz carrera musical que selló en una corta gira por los países escandinavos.
Entre 1969 y 1971, Robert Palmer se curtió como vocalista al frente de varias bandas que iban desde el rock progresivo hasta el soul blanco. Junto a The Alan Bone, un conjunto al que llegó para reemplazar a su cantante principal, Palmer tuvo su primer acercamiento al éxito a través del sencillo Gypsy Girl. Ya asentado en Londres y decidido a hacer carrera en la música pop, Robert se unió al grupo Vinegar Joe, donde compartía el protagonismo vocal con la cantante Elkie Brooks. Vinegar Joe fue apadrinado por Chris Blackwell, el fundador del sello Island, y gozó de buena salud durante un par de años hasta su quiebre en 1973. Esa separación inevitable para muchos funcionó como un aliciente extra para que Robert Palmer iniciara su carrera solista.
la ruptura de Vinegar Joe, Cliff Blackwell siguió interesado en la capacidad vocal y el talento de Robert Palmer y lo envió a América a grabar su primer disco. Amante y conocedor del soul y el funk, Palmer no desperdició la oportunidad de trabajar con músicos como The Meters para Sneaking Sally Through the Alley, su debut como solista.
Aunque los resultados no fueron los esperados, Robert Palmer aprovechó de grabar su segundo disco, Pressure Point, cuya carátula ya daba señales de lo que sería su look de fábrica. En la portada, él aparece vestido de traje y en segundo plano se observa a una modelo desnuda, de espaldas, mirando desde una terraza. Pressure Point, además, contaba con músicos de lujo, entre ellos James Jamerson, el bajista emblemático que dotó de groove a los éxitos del sello Motown.
Robert Palmer siguió grabando con urgencia hacia fines de los 70, mientras desarrollaba un soul con toques caribeños que se insinuaba en éxitos como Every Kind of People. Con el fin de la década también comenzó a mirar de reojo lo que estaba sucediendo con el New Wave, los sintetizadores y el cambio estético que estaba experimentando la música popular.
Palmer unió el soul y los arreglos sintetizados en su gran álbum Clues, con el que abrió la puerta de la nueva década y se estableció como una voz fuerte dentro de un mercado tan movido. Ese disco tuvo contribuciones de Gary Numan y de Chris Franz, baterista de Talking Heads, dos propuestas artísticas que estaban expandiendo la New Wave en ese momento. Johnny and Mary, el sencillo más destacado de Clues, se transformó en un estándar de su época y sería utilizado hasta el cansancio en publicidades de marcas comerciales.
En 1984, Robert Palmer hizo una coda en su carrera solista y formó Power Station con una facción del grupo Duran Duran, que por esos días había entrado en receso. Power Station, que además contaba con la producción de Bernard Edwards, bajista del grupo Chic, funcionó como una válvula de escape para el grupo de músicos y les permitió rendir un homenaje a los sonidos que los habían inspirado. El ejemplo más claro fue la versión de Bang a Gong Get It On, un original de T-Rex que, a manos de Power Station, ganó nuevos adeptos en clave de New Wave. Aunque Power Station tuvo una clara fecha de vencimiento, Robert Palmer siguió colaborando con Bernard Edwards en la producción de su disco Riptide. El álbum pasaría a la historia audiovisual por su sencillo Addicted to Love, que se transformó en un fenómeno en la cadena MTV. El video, donde aparecía Palmer vestido de traje y acompañado por una banda de supermodelos, tuvo tan alta rotación que llegó a ser nocivo para su reputación. De hecho, quienes no conocían la trayectoria del músico británico comenzaron a tratarlo de One Hit Wonder y a subestimar todo el bagaje que acarreaba. Así todo, Addicted to Love le otorgó el primer Grammy de su carrera y lo transformó en estrella a nivel global.
El repertorio de Robert Palmer se siguió engrosando cuando fichó por el sello EMI y se anotó un segundo éxito mundial con Simply Irresistible, una canción que lo hizo acreedor de un nuevo Grammy. El trance hacia los 90 llevó a Palmer hacia los terrenos del estándar americano y hacia su viejo amor por el soul, que selló con su enorme versión de Mercy, Mercy Me de Marvin Gaye. Quizá el momento más memorable de su carrera se dio con el inicio del nuevo milenio, cuando, tras terminar una agotadora gira mundial, realizó un concierto tablero vuelto en el mítico Teatro Apollo del Bronx. Ese episodio fue simbólico y funcionó como un homenaje afectuoso hacia su propia devoción por la música negra, esa verdadera escuela que lo formó como intérprete.
Robert Palmer cerró su ciclo con un disco de blues llamado Drive, que él definió como una banda sonora del sur profundo estadounidense de los años 40 y 50. Editado en mayo del 2003, Drive también funcionó como un regreso a sus raíces y, lamentablemente, como una despedida. El 26 de septiembre de ese año, Palmer estaba solo en la habitación de un hotel en París cuando sufrió un infarto fulminante. Tenía apenas 54 años, pero había pasado buena parte de su adultez fumando hasta 3 cajetillas de cigarrillos al día. Mientras su cuerpo era trasladado hacia Lugano, en Suiza, donde había vivido a fines de los 80, los homenajes poblaron los medios de comunicación. Para pesar del propio Robert Palmer, su video de Addicted to Love volvía a ser tendencia en las pantallas de televisión. We'll be right back.
En nuestra crónica de hoy, revisamos la historia de Robert Palmer.
En el próximo programa, Tammy Terrell. No te lo pierdas. Te invitamos a escuchar los podcasts de Sintonía Crónica Epitafios en Spotify, Apple Podcasts y Duna.cl.
La música nos hizo viajar por épocas, lugares y personajes. Nos asombró, emocionó y estimuló. La música nos hizo vibrar en un nuevo encuentro de Sintonía Crónica Epitafios con Francisco Aravena y Bárbara Espejo en Duna, sonidos de tu mundo.